COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Es martes, lluvioso martes, día perfecto para llegar a casa de trabajar o de estudiar y escuchar el análisis de lo que ha sido una nueva jornada deportiva. Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, web y por supuesto también a nuestros copenautas del podcast que nos escucháis en diferido. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Interactúa en el programa en Twitter con el hashtag Deportes COPE Salamanca o en nuestra cuenta @deportescopesa. Acompáñame hasta las 4 de la tarde. El fútbol en Salamanca está en un gran momento. En el inicio de la temporada, en todas las ligas de la federación, hay un equipo charro en la parte alta de la tabla. En primera, Unionistas es segundo. En segunda, el Salamanca es colíder, al igual que en tercera federación, Santa Marta también comparte el liderato del grupo 8. Por cierto, que la Unión Deportiva Santa Marta sigue sin hacer oficial la llegada del nuevo entrenador, el riojano Mario Amatria. A partir de las 3:30 conoceremos más detalles de este nuevo cuerpo técnico al que están intentando incorporar a Cristian Lupidio, exjugador de la Unión Deportiva Salamanca. Además, mañana a partir de las 7:30 de la tarde en el Estadio Municipal Luis Ramos se disputará la segunda fase regional de la Copa Federación entre el Salamanca y el Guijuelo. Esta competición, el entrenador del Salamanca, Antonio Calderón, se la toma en serio y le da prioridad máxima.
Máxima.
Eso lo decía Antonio Calderón. El Salamanca no tendrá ni un día de descanso. Tanto ayer como hoy se ha ejercitado en el Tori, mañana tiene el partido y el jueves vuelve a los entrenamientos hasta el sábado para jugar el domingo el partido de Liga. Por su parte, el Guijuelo entrenó ayer y hoy descansa para coger energía de cara al partido de mañana. A diferencia del discurso de Calderón, el entrenador del Guijuelo, Mario Sánchez, sabe que su prioridad es la Liga, pero eso no quita que mañana compitan y den la cara.
Evidentemente nuestra prioridad es la Liga, como bien dices, pero una vez que nosotros decidimos y que empezamos en esta competición, pues vamos a por todas hasta donde lleguemos. Evidentemente siempre priorizando en algunos casos o en algunos aspectos, pues la, como te digo, la Liga, pero con la máxima ilusión y con ganas de hacerlo bien.
La última vez que se enfrentaron el Salamanca y el Guijuelo fue en pretemporada en el Estadio El Mántico y el partido se lo llevó el Guijuelo por 0-1. Veremos lo que ocurre en este encuentro de competición oficial. Las entradas para los no socios van desde los 10 euros y para los abonados desde los 7 euros. Se pondrán en venta mañana en la taquilla desde las 6 de la tarde. Y vamos con el mundo del motor, porque tenemos dos noticias, una más amable que la otra. La mala es el aplazamiento de la edición número 27 de la subida charra en la Covatilla. Esta prueba, organizada por la escudería Ordemots, estaba prevista para este sábado, pero se pospone para el año 2022. El presidente de Ordemots, Jaime Bris, ha explicado en COPE Salamanca los motivos.
Esta prueba reúne una cantidad de gente bastante importante. Y por los motivos COVID que todos conocemos, no queremos contribuir a una expansión del mismo y sobre todo que también afecta a pilotos y comisarios, etcétera, que trabajamos en la carrera. Hay gente que viene de todos los sitios de España, reunimos 50 equipos o 60, cada uno, pues bueno, y hay que guardar unas medidas de seguridad muy estrictas. Con lo cual se nos puede escapar algo.
Aplazada ya la subida charra en la Covatilla entonces. La buena de las noticias tiene que ver con el motociclismo. El piloto salmantino de 11 años, Sergio Verdugo, ha quedado tercero en la quinta y sexta prueba del Campeonato Interautonómico de Velocidad, celebrado el fin de semana en el circuito de Cheste. Todo un crack que con la moto se puso a 155 kilómetros por hora en recta. Hay que ser muy valiente. Estamos llegando a las 3:30 de la tarde y queremos también dar la enhorabuena al golfista salmantino José María Rozas, que se ha proclamado campeón de la Copa Alianza Centro Madrid, Castilla y León, una prueba puntuable para el ranking mundial. Así que enhorabuena, José María. Nosotros ya estamos llegando a las 3:30 de la tarde. Seguimos escuchándonos en la Onda Media, en la web y también en el podcast con nuestros copenautas. Acompáñame hasta las 4 de la tarde.
Hola, soy Cristian Álvarez, central del Salamanca, y los invito a escuchar COPE Salamanca.
De momento, para la mayoría de equipos de Salamanca, la temporada ha comenzado muy bien. Tanto en la primera federación como en la segunda y hasta en la tercera, son equipos de Salamanca los que están en la parte alta de la clasificación. En primera federación, Unionistas es segundo del grupo 1 con 7 de 9 puntos y solo detrás del Deportivo de La Coruña, que ha ganado los 3 partidos que ha jugado. Mucho mérito tienen los del Reina Sofía, sabiendo que cuentan con uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Su próximo compromiso liguero es este viernes contra el Athletic B en Lezama. Unionistas, que por cierto ha llegado a los 2.617 socios, 100 más que hace una semana. En la segunda federación, el Salamanca es colíder junto con Unión Adarve y Arosa. Los de Antonio Calderón en la tabla figuran terceros por el golaveras. El Club Charro ganó sus 2 partidos por la mínima, 1-0 y 0-1, y junto con el Arosa es el único equipo que no ha encajado un solo gol en las 2 primeras jornadas ligueras. Esta semana el Salamanca no solo piensa en la competición regular, primero tendrá que afrontar la Copa Federación. Mañana a las 7:30 de la tarde, en el Estadio Municipal Luis Ramos, se enfrenta al Guijuelo, que ya superó la primera fase de esta competición eliminando en las pistas del Mántico al River. Esta eliminatoria, recuerdo, es a partido único y el ganador, bien sea en 90 minutos o 120 o incluso en penaltis, en caso de empate, pasará a la final de la fase autonómica. En el otro lado del cuadro se enfrentan Burgos Promesas y el Palencia Club de Fútbol, que eliminó a la Arandina. El ganador del Guijuelo Salamanca se medirá al vencedor del Burgos Promesas Palencia. Esto en Copa, pero es que en Liga hay jornada este fin de semana. Cuando decimos que es un fin de semana movido es por algo. El domingo a las 5 de la tarde, el Salamanca recibe al Bergantiños en el Estadio El Mántico. El regreso de un delantero querido por la afición, Uxío Dapena, está en el ojo y en el centro de todas las miradas. Y vamos ahora a la tercera federación, porque el que ha comenzado como un tiro a pesar de la situación del club que está atravesando es la Unión Deportiva Santa Marta. Después de ganar el derbi contra el filial del Salamanca en la jornada 1, este fin de semana venció 1-4 al Colegios Diocesanos en Ávila, lo que le coloca como líder del grupo 8 de tercera, junto con el Atlético Bembibre, Palencia Club de Fútbol, que también ha comenzado muy bien, y el Almazán. En lo deportivo, la Unión Deportiva Santa Marta, bien, muy bien, pero en gestión mal. Han dejado ir al cuerpo técnico que llevaba años en el club, encabezado por Sergio Hernández y Javi Sierra, y la directiva tormesina, de manera oficial, todavía no ha firmado a ningún entrenador. Sí lo ha hecho de manera oficiosa. Según ha podido saber Cope Salamanca, Mario Amatria sería el nuevo entrenador del primer equipo de la Unión Deportiva Santa Marta. De hecho, fue él el que dirigió al equipo en Ávila, a pesar de que no pudo sentarse en el banquillo por no tener tramitada la ficha. El nuevo técnico riojano es poco conocido por los banquillos salmantinos, es profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Para el puesto de segundo entrenador, el club maneja el nombre de Cristian Lupidio, exjugador de la Unión Deportiva Salamanca. Según hemos podido hablar con Lupidio, todavía no hay nada cerrado. Él ahora está ayudando al nuevo entrenador a conocer a los jugadores, ya que son futbolistas con los que Lupidio trató desde la dirección deportiva del club la temporada pasada. Que esté echando una mano no significa que ya esté comprometido con Santa Marta, algo que se está planteando, según nos ha dicho, por motivos laborales. De manera oficial, el club todavía no ha anunciado la llegada del nuevo entrenador, ni han sacado un comunicado por la marcha de Sergio Hernández y Javi Sierra, a pesar de que por redes sociales Sergio se despidió de Santa Marta con una curiosa metáfora. También el que era preparador físico del primer equipo, Nacho de la Torre, publicó su salida. Así que esta es la situación en la Unión Deportiva Santa Marta. Nosotros ahora nos vamos con un tramo de opinión.
Deportes.
Son casi las 4 menos 25 de la tarde, es martes, día de comentar con detenimiento lo que ha sido una jornada deportiva buena para el fútbol charro. Tanto el Salamanca como Unionistas han ganado, y yo imagino que las dos personas que tengo al teléfono estarán contentas. Empiezo con Javi Garrote. Buenas tardes, Javi.
Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, contento, imagino, ¿no?
Hombre, siempre que se gana es para estarlo, ¿no? Y más en estos arranques iniciales de temporada y de liga, donde los 3 puntos tienen mucho mucho valor.
Y más fuera de casa. Saludo a Ricardo Alonso y ahora hablamos del partido. Ricardo, buenas tardes. Tú también contento, ¿no?
Muy buenas, Ramón. Sí, contento. Ahí, como cuando mejor le vaya a los equipos de Salamanca, ya sabes que estaremos contentos los periodistas y los aficionados, claro está.
Todo lo que sea que el deporte suba en esta ciudad, mucho mejor. Estoy totalmente de acuerdo. Javi, empiezo contigo. Ahora hablaremos de lo que fue el partido, pero Antonio Calderón ha conseguido un 6-6 en las dos primeras jornadas. No se le puede decir nada.
Hombre, no, claro, por supuesto. Ya hablamos la semana pasada de lo importante que es comenzar una temporada con victoria. Es una losa que la plantilla o cuerpo técnico todos se quitan, pues si ya encima lo redondeas con 3 puntos en la primera salida, pues ahí estás, ¿no? El Salamanca ha marcado 2 goles, le han valido 6 puntos, no ha encajado ningún gol y es de los de 20 equipos que tienen la competición, solo hay 3 que han ganado los 2 partidos, ¿no? La liga es dura y creo que es un paso muy importante porque al final es lo que comentábamos, ¿no? Que trabajar con la victoria bajo el brazo y con las buenas vibraciones que dan los puntos, el ir sumando de 3 en 3, pues va a ser mucho más fácil que una plantilla prácticamente nueva en su totalidad, excepto 3-4 caras, pues pueda conjuntarse lo antes posible, pero siempre en buena sintonía.
Además, Javi, no sé si has visto las imágenes en redes sociales, las fotos que suben desde el club, en los entrenamientos, es que hay felicidad pura, y eso a la hora de trabajar preparando un partido ayudará mucho, ¿no? Que tanto cuerpo técnico como jugadores estén en la misma vibra.
Sí, en el deporte de equipo, pero siempre ha sucedido el tener un buen grupo, el ser una piña, el trabajar a gusto, pues es un paso importante, ¿no? Eso que se habla del buen vestuario, ¿no? Y bueno, pues es cierto que todo parece indicar por las imágenes que vemos en redes sociales que es así. También tiene una cosa, Ramón, es una cuenta de un club que no se tiraría disparos contra él mismo si cuelga otro tipo de cosas, ¿no? Pero por lo que hablas con los futbolistas y lo que ves y lo que te cuentan, pues todo parece indicar que sí, que pese a ser una plantilla nueva, todos parece que han encajado y ese es un punto extra, otro más, para que Antonio Calderón siga trabajando a contraerlo para poner todos los mecanismos en condiciones y ensamblados para que este Salamanca sea un reloj suizo, ¿no?
Tú que llevas, Javi, siguiendo año y año y año el deporte en Salamanca, sobre todo el equipo del El Mántico, ¿es un año o una temporada atípica? ¿Siempre ha habido este buen rollo?
Ha habido de todo. yo me acuerdo que empecé a cubrir al Salamanca pues aquí en COPE con Melgar, pues creo que fue por 2007. Y desde 2007 pues ha habido de todo, ¿no? Vestuarios buenos, grupos buenos, vestuarios donde había 2 o 3 ovejas descarriadas, vestuarios donde estaban totalmente divididos en 2 o 3 grupos. Bueno, pues es como todo, Ramón.
Sí.
Al final hay que gestionar todo y creo que lo que nos atañe que esa temporada, creo que el club ha acertado. Además, yo tengo constancia de que uno de los puntos que mira mucho el Salamanca desde su dirección deportiva en las últimas temporadas es el tema del futbolista, ¿no? De cómo rinde el futbolista, ya no solo en el verde, sino también fuera de él, ¿no?
Sí, sí.
Y yo, bueno, yo sé de nombres de futbolistas que en la categoría tienen renombre, que en los últimos años han sido descartados por el Salamanca por ese punto extradeportivo.
Sí, por no generar el buen rollo que ahora mismo tiene el Salamanca y, bueno, que se quede este buen rollo, no queremos otra cosa distinta. Donde también había muy buen rollo y era una fiesta fue en el Reina Sofía el otro día, Ricardo, 7 de 9 de los de Dani Mori, anda, para estar tristes.
Bueno, el inicio prácticamente que habría firmado Dani Mori y mucha gente de Unionistas se escaparon, sí es cierto, esos 2 puntos con la Cultural Leonesa, pero son 2 puntos que pocos podían esperar a principio de temporada, teniendo en cuenta lo bien que va el equipo. Sí es cierto que el partido el otro día tampoco permite sacar muchas conclusiones por cómo llegó el rival, por cómo se deshizo el rival tan pronto, pero claro, si fuera solo ese partido podríamos decir, bueno, no podemos sacar conclusiones, hay que ir paso a paso,
claro.
Que ya son 3 partidos y ese 7 de 9 que comenta.
No, no, increíble. Si algo está uniendo a los dos equipos de la ciudad, que yo sé que a veces chirría, pero es algo que está uniendo a los dos, es el éxito, ese estado de felicidad, cada uno en su categoría, pero ambos están en la parte alta de la clasificación. Javi, te pregunto a ti, ¿estamos viviendo algo atípico que será complicado ver en otro momento de la temporada?
Hombre, pues no lo sé. No lo sé, yo en lo que respecta al Salamanca, que es aquí en la Bolsa de Seguimiento, pues creo que el grupo que tiene el Salamanca es para cuando menos el equipo, aunque volvemos a comentar lo de que es un grupo nuevo, como todos sabéis ha bajado el presupuesto, etcétera, etcétera, creo que el Salamanca tiene que estar entre los cinco primeros mínimo, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que la tónica durante el año del equipo de Calderón sea verlo en los puestos superiores, ¿no? Yo creo que ahora mismo, para mí, yo es lo que opino. El Salamanca está en su sitio.
Bueno, pues veremos en las próximas jornadas. Recordemos que el domingo recibe al Bergantiños de Uxío da Pena. ¿Hay ganas de verle en el Mántico, Javi?
Sí, hombre, Uxío fue un futbolista que marcó, que tuvo la mala suerte de lesionarse en Guijuelo aquel año donde había arrancado una auténtica moto, que luego el año pasado le costó mucho entrar en el equipo. Además, cuando arranca la temporada, el cuerpo técnico inicial no es que cuente mucho con él. Y bueno, pues Uxío es de los futbolistas, además de los que ha hecho vestuario en los malos momentos, ¿no? Creo que no hace falta hablar de Uxío da Pena y que creo que el Mántico se lo va a reconocer y le va a dar las gracias por los 2 años que defendió la elástica charra y lo mismo.
Uh-huh. Volviendo al tema, ¿no?, de que los dos equipos están arriba, Ricardo, ¿tú qué opinas? ¿Será difícil que los dos se mantengan en la parte alta?
Difícil va a ser, sobre todo para unionistas, en el sentido de que es una categoría muy difícil, es una categoría en la que hay grandísimos equipos. El Salamanca sí es previsible que quede pues en esa mitad alta de la tabla, como decía Javi, incluso más cerca de los playoffs, pero bueno, esto acaba de empezar. También no sé hasta qué punto está ayudando a los equipos, a los clubes, no sé hasta qué punto los jugadores piensan en esto, pero no estar en ese derbi constante que había las pasadas temporadas, ese derbi semanal al coincidir en la misma categoría, sí. Este año cada uno está haciendo su camino, o esa sensación da desde fuera, y quizás eso ayude también a que, bueno, a que se centren más en lo suyo y sea más fácil hacerlo bien, o no sea tan no influya tanto lo que está haciendo el gran rival de cada uno de los dos clubes.
Tú, Javi, como seguidor del Salamanca, como bien decías, ¿echas de menos esos derbis también, o esas semanas?
Bueno, en lo deportivo sí, en todo lo que lo rodean, pues no. Pues creo que va a ser un año más tranquilo que la leche, Ramón.
Eso que nos libramos, ¿no?
Vamos, donde se va a poder disfrutar, donde no va a haber historias, donde no va a haber que aguantar a impertinentes. Entonces, bueno, creo que es algo que nos va a dejar esta temporada, el que no se crucen, en teoría.
Sí.
Que nunca se sabe, creo que va a hacer que, como decía Ricardo, cada uno barra su casa, aunque haya vecinos cotillas en uno y en otro lado, y que cada uno vaya a lo suyo, ¿no? Y creo que es un gran avance por todo lo que se ha vivido en las últimas temporadas.
Lo de nunca se sabe que se pueden enfrentar esta temporada, Javi, ¿lo dices por la Copa del Rey? ¿Confías?
Claro, claro, por eso, que sí. No es una cosa que podamos decir al 100% que no vaya a haber derbi, ¿me entiendes?
Sí, eso es cierto.
Imagínate, ¿no? Que a ver, que es un porcentaje muy bajo, pero me refería precisamente
sí.
A eso.
Bueno, sería histórico, además. Yo creo que para esta ciudad también un enfrentamiento de Copa del Rey entre Salamanca y Unionistas. Cuidado con eso. En lo deportivo sería muy bonito, como estamos diciendo. No sé si luego en lo extradeportivo habría que aguantar mucho o no, como bien dices, Javi. Te iba a preguntar, Javi, por el resultado, por el partido, mejor dicho. No sé si tú eres resultadista o prefieres ver un buen juego. Porque sí que es cierto que contra el Leganés B se ganó, y es lo importante, son 3 puntos, nos vale, ¿no? Pero a mí me pareció un poco discreto el equipo de Antonio Calderón.
Bueno, creo que hay cosas buenas y cosas malas. El Salamanca no encajó gol, el Salamanca dejó ver que va ganando en seguridad defensiva, el Salamanca dejó ver que tiene buen portero, Javi Benítez lo que tuvo lo salvó, el Salamanca supo sufrir, y bueno, y yo me vuelvo a agarrar a lo mismo. Creo que es muy difícil arrancar una temporada con dos victorias, cuando aquí ya nadie regala nada, cuando el fútbol se ha jugado muchísimo y cuando te enfrentas, por ejemplo, a un Leganés B o a un Móstoles hace dos jornadas, que vienen rodados de un año anterior donde han mantenido el bloque y tú te presentas con dos, tres caras del año pasado y toda la gente nueva, ¿no? Hay que adquirir mecanismo y hay que conjuntarse. Entonces, vamos, yo es que le doy, no es ser resultadista o no, es ver las circunstancias y decir que a mí me gustaría que en Salamanca hiciera un fútbol maravilloso, que fuera el mejor del mundo y tiki-taka y 5-0 todos los días. Bueno, pues como al aficionado de la Torresana y como al aficionado del Chamberí, ¿sabes? A todo el mundo.
A todos.
Pero en este caso creo que es para estar contento porque yo, por ejemplo, en el grupo me fijo en el Pontevedra, ¿no? Que todo el mundo lo pone por presupuesto, lógicamente, y porque tiene dos tíos arriba que se lo llevan calentito y que tienen caché en la categoría, que son Charles y Rufo. Y el Pontevedra, pues lo tienes a 4 puntos ya por debajo porque han pasado sus dos partidos.
Ya pinchados, sí.
Entonces, claro, vamos a poner todo un poco en consideración y en cómo están las cosas. Y creo que este Salamanca está en crecimiento y que todo, como decía anteriormente, todo lo que sea sumar de 3 en 3 en este crecimiento, pues le va a hacer trabajar mucho mejor y ser mejor, ¿no? Que en definitiva es lo que esperamos ver pues de aquí a 2-3 meses.
¿Tú, Ricardo, estás de acuerdo en esta opinión de Javi? ¿Nos valen los resultados o hay que esperar un poquito más del equipo de Calderón?
A ver, al final lo que vale y lo que marca dónde estás en la tabla son los resultados y, como decíamos antes, cualquiera habría firmado, sobre todo después de ver estas últimas temporadas, empezar con victoria y empezar con portería cero. El otro día es cierto que el Leganés B, para mí, en cuanto a juego, es superior. De hecho, tiene incluso una opción para ponerse por delante antes de que marque el gol del Salamanca, una falta dudosa que cae Cristian y se quedaba solo el jugador del Leganés, por ejemplo. Sí. Pero bueno, al final es cierto que están esos 6 puntos ahí. A largo plazo, cuanto mejor juegues, lo lógico es que mejores resultados tengas. Pero para empezar, en lo que se va rodando, en lo que se va acoplando el equipo y en lo que se van alcanzando esas dinámicas que tanto marcan también en el fútbol, el inicio es perfecto para el Salamanca.
Sí, y poco a poco, porque ahora seguramente el domingo en el Mántico se vea otra versión muy diferente del Salamanca, ya otra vez en su césped y con su público. Ricardo, sigo contigo. ¿Quizá el inicio de temporada del Salamanca era algo más esperable que el 7-9 de Unionistas?
Por lo que decía antes, es posible, porque bueno, al final el Salamanca es uno de los equipos llamados a estar en esa zona alta de su grupo, por mucho que haya bajado el presupuesto este año, porque empezaba con rivales que tampoco son de los más potentes del grupo, como eran Móstoles y Leganés B, que si no recuerdo mal han subido los dos la pasada temporada desde tercera división, y porque Unionistas empezaba con tres rivales también bastante potentes como los que le vienen ahora. Sí. Pero bueno, con Unionistas ya tenemos claro que no se pueden hacer cábalas porque es un equipo que siempre o casi siempre está rompiendo los pronósticos y lo estamos viendo una y otra vez. Uh-huh. Ha empezado con esa victoria en Ferrol, ese empate con la Cultural Leonesa y el otro día una goleada bastante fácil con el Extremadura, que veremos cómo acaba ese Extremadura después de lo visto el otro día en el Reina Sofía y las sensaciones que daba el club.
Estas semanas serán clave para el equipo de Almendralejo. Lo que sí que estoy viendo en Unionistas son dos delanteros fijos que han sido titulares en las tres primeras jornadas de Liga, De la Nava y Espina. Esa dupla, de momento, se mantiene. Pero, en cambio, en el Salamanca, esa posición, el 9 del equipo todavía no está claro quién va a ser, está por definir. En la primera jornada se jugó sin 9 y con el cambio de esquema el primero en salir fue Manín, con Ribeiro en el banquillo y Jairo Morillas fue baja. Pero en esta jornada ya estaban los tres disponibles y de nuevo Calderón se decantó por Manín. Javi, ¿estás de acuerdo con el míster? ¿Manín por encima?
Hay fondo de armario y eso es bueno. Hablábamos antes de pocas pasadas del Salamanca en cuanto a grupo, en cuanto a vestuario. Pues yo también miré hacia atrás y cuántos años el Salamanca ha dejado una planificación al descubierto, con posiciones no dobladas, con posiciones sin apenas competitividad, con posiciones sin recambios, y creo que este año el equipo lo ha ganado con esa planificación que se ha realizado, ¿no? El otro día Manín revoluciona el partido contra el Móstoles, tiene la oportunidad de salir de titular ante el Leganés, lució poco el otro día. Ribeiro el primer día marca gol, el otro día también se le vio poco, pero es cierto que porque cambió el esquema del equipo y el Leganés lógicamente comenzó a chuchar más, y el otro día ya vimos a Jairo Morillas, que yo creo que es el delantero que viene como titular, ¿no? Que tiene, sí, el cartel de titular. Vamos a ver qué decide el domingo, ¿no? Pero vamos, creo que bendito problema, como decía en rueda de prensa Antonio Calderón, el tener opciones y tener variabilidad a la hora de alinear a sus futbolistas. Y es cierto, ahí estoy contigo, que la posición de delantero de este Salamanca es donde quizá hay más opciones claras de que puedan rendir, ¿no? No se ve así, pues a lo mejor en la zaga o en los, sí, laterales, ¿no? Pero creo que en la delantera sí que hay bastante variabilidad, porque además nos estamos olvidando también de que hay futbolistas como Carrasco, que puede jugar de segundo punta, o como Bouba Barry, que también puede actuar ahí, ¿no? Con lo cual yo creo que el Salamanca este año en plan ofensivo tiene muy buenas variantes, ¿no? Y creo que todos se van a sentir protagonistas durante el curso.
Sí, sí, además, a mí yo tengo que decir que me gustan mucho los tres, ¿eh? Ribeiro, porque es joven y le hemos visto ya meter goles con esta camiseta. Manín, que me pareció que el día del Mosto les hizo un partidazo, desgraciadamente contra el Leganés B, tampoco pudo demostrar mucho, pero yo creo porque el juego del equipo tampoco le acompañó, no llegaban balones. Y luego Jairo Morillas, lo que tú decías, Javi, que viene de ser y viene para ser la referencia, y ya el otro día, a pesar de que el Salamanca en la segunda parte no atacó mucho, pero dejó algún destello que me gustó bastante. Ricardo, te quería preguntar a ti también, hablando de la plantilla del Salamanca, por Fer Romero. Es curioso, tanto para Javi como Ricardo, empiezo con Ricardo, el otro día el Salamanca viaja solo con dos centrales, porque Arencibia está lesionado, y Fer Romero, por decisión técnica, se queda aquí en Salamanca.
Sí, bueno, al final Fer Romero no deja de ser un jugador muy joven, un jugador que sube desde el filial, no sé hasta qué punto Antonio Calderón le conoce, bueno, le va conociendo poco a poco a través de estas semanas dirigiéndole. Pero bueno, supongo que querrá que vaya paso a paso, querrá meterle poquito a poco en la dinámica, y al final las temporadas son muy largas. Imagino que Fer Romero llegará a tener alguna oportunidad, y por lo que le vimos el año pasado, los que seguimos al filial, incluso el día que debutó con el primer equipo en Copa Federación, puede hacerse un hueco. Veremos hasta qué nivel, si como tercer central, si en un esquema con tres centrales, si es que llega a utilizarlo Calderón a menudo. Bueno, es un jugador, como decimos, muy joven y que tiene que esperar su momento, porque si llega tendrá que demostrar ahí que puede ser jugador del Salamanca UDS.
Tú, Javi, ¿qué opinas? Porque yo, si fuese Fer Romero, habría sido un jarro de agua fría, sabiendo que una ocasión como esa a lo mejor no te vas a encontrar. Arencibia estaba lesionado, eras tú el único central suplente y no viajas. ¿A ti, Javi, te sorprendió?
Bueno, yo no le di tanta importancia como ahora le está dando tú, como más gente. El otro día hablaba con Aarón y sí, me decía lo mismo, ¿no? Que Aarón es muy romerista, le gusta mucho Fer Romero, ¿no? Yo no le di tanta importancia, la verdad, porque entiendo que lo que hace Antonio Calderón el sábado en Leganés es decantarse por llevar a Luis Martínez, que te va a ocupar la posibilidad de poderlo poner en un momento determinado de central, en una línea de tres, como sucedió el otro día,
sí,
o de incluso si se te lesiona un lateral, poderlo poner en el lateral, ¿no? Creo que hablamos de Fede Romero, porque sí, porque es del filial y puede llamar la atención, pues sí, pero también Luis Martínez, el año pasado jugaba en el filial y este año también ha subido al primer equipo, ¿no?
También.
Creo que Bueno, pues es una decisión del entrenador. Vimos que Luis Martínez en esa línea de tres para mí estuvo correcto. Creo que es un chico que siempre ha cumplido y por tanto eso se llama competencia, y el entrenador cuando hace una citación en una plantilla tan larga pues le dolerá, pero todas las semanas va a tener que dejar gente, ¿no? Seguramente Fer Romero va a entrar algún día y seguramente Luis Martínez se vaya a la grada y a lo mejor un día no entra en Encibia.
Sí, veremos.
No me sorprendió tanto como para destacarlo, porque creo que el motivo no fue el ir a Leganés sin defensas centrales, no. El motivo fue que llevas un perfil que, aunque no sea su posición natural, se puede defender ahí en un momento de línea de tres, y además con futbolistas que tienes como Hugo Díaz o Lian, que en un momento determinado te pueden cubrir perfectamente también en una posición de central en una línea de tres.
Entramos en los últimos cinco minutos de este tramo de opinión. Ahora vamos al lío. Venimos de una jornada en la que Unionistas ha jugado en casa. Ambientazo en el Reina Sofía, con 2.200 aficionados aproximadamente. Su grada de animación unificada en uno de los fondos. Y claro, viendo esas imágenes, los aficionados del Salamanca quieren también que se les permita formar su grada de animación con su bombo. La competencia, como ya comentábamos hace una semana, es diferente porque el Mántico, al estar en el término municipal de Villares, es la Guardia Civil la que se encarga de la seguridad, mientras que el Reina Sofía está en la capital y es competencia de la Policía Nacional y Policía Local. Javi, ¿entiendes tú este cambio de criterio?
No entender nada. Yo me imagino que la Guardia Civil, si no permite esto de lo que estamos hablando, es porque se agarra a unas normas que se tienen que cumplir. Entonces, no creo que el club permitiera a la Guardia Civil censurar algo o no permitir algo si las normas, la legislación no acompaña a ello, ¿no? Con lo cual, yo por eso me pierdo. ¿Por qué unos hacen cumplir a rajatabla las normas y otros dan un poco de manga ancha, ¿no? Porque no hay que irse al Reina Sofía, Ramón. Yo otro día veía imágenes de la Plaza de la Glorieta y me parecía lo mismo. Que en el Mántico haya que dejar cierta distancia, ¿no? Y veías un montón de gente en un lado y en otro, ¿no? Por poner ejemplos locales.
Sí.
Entonces, no sé, yo creo que el Salamanca debería pelearlo, ¿no? Pero es cierto que tú estás chocando contra alguien que tiene que vigilar una responsabilidad, que hay unas normas, y que esas normas hacen que se cumplan. Al 100%, pues sí. Mientras unos a lo mejor relajan un poco la mano, pues por la Guardia Civil, la comandancia, con el Salamanca, no. No puedes decir nada, porque, repito, si ellos hacen que se cumpla una normativa, es porque esa normativa existe. El problema vendrá de quien no busca cumplir esa normativa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya es cada uno. Ahí yo creo que no podemos tampoco hacer nada. Por mucho que la afición quiera animar y queremos animar y la verdad, sí, la animación, pero claro, si chocas contra alguien recio que te dice que no te voy a dar de momento esa opción porque estoy en mi derecho de cortarla, pues sí.
Ricardo, para terminar, tú estuviste en el Reina Sofía, ¿lo viste peligroso? ¿Prefieres un fútbol con ese ambiente o las medidas del Mántico, que como bien decía Javi, se están cumpliendo a rajatabla, incluso un poco más por encima de lo que es esa línea que divide las medidas sanitarias?
Yo la verdad que en el Reina en ningún momento sentí sensación extraña, me pareció que había mucho ambiente. Un ambiente, además, que todavía con mascarillas se oía muchísimo a la gente, sí, y que irá a más según avance la temporada, según se vayan esas medidas suavizando. Y esto ya es una opinión personal, pero yo creo que poco a poco cada vez hay la mayoría de la gente está vacunada y entiendo que habrá que ir relajando esas medidas. Por lo tanto, veo más normal, como te digo, lo que ocurrió el otro día en el Reina Sofía que lo que puede ocurrir en el Estadio El Mántico en estas alturas de la temporada.
Bueno, pues veremos qué pasa el domingo. De momento la afición del Salamanca, con el hashtag queremos animar, está invadiendo las redes sociales. Chicos, nos quedamos sin tiempo para más. Nos queda un minuto para llegar a las 4 de la tarde. Gracias por haber estado en este tramo de opinión, bueno, comentando toda la actualidad de los dos equipos, tanto del Salamanca como de Unionistas. Javi, gracias.
A ti, Ramón.
Ricardo, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Ramón.
Y nos despedimos con un último apunte de baloncesto, porque se ha presentado la temporada 21-22 de la Liga Femenina Endesa. En el acto han estado presentes jugadoras de los 16 equipos participantes. Por parte de Perfumerías Avenida ha acudido Maite Cazorla. Esta liga empieza en tan solo 11 días, así que ha empezado la cuenta atrás. Y hasta aquí Deportes Cope Salamanca. Gracias por estar aquí escuchándonos en la radio en Cope Salamanca. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope. Nos escuchamos mañana a esta misma hora.